Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes a las 12, nos tomamos una hora para hablar de libros. Hola, Luis.
Hola, Nuria. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros oyentes también. ¿Cómo les va?
¿Cómo estuvo esta semana?
Bien, se vino el frío a Buenos Aires.
Ay, sí, otra vez, el otoño.
Bueno, para quedarse adentro, leyendo un buen libro.
Leyendo un buen libro. ¿Qué estuviste haciendo el fin de...? Empieza un mes a sí, full.
Sí, un mes de... Bueno, de muchas lecturas y de muchos libros, ¿no? Porque arranca la Feria del Libro, la Noche de las Librerías en Rosario. Pero antes de entrarnos en todos estos temas, mira, yo quería compartir un tema que vengo arrastrando desde el año pasado y que tiene que ver con la cultura de la cancelación. En realidad es un término traído del inglés, ¿no? Cancel culture.
Sí, el año pasado habías mencionado, pero no llegamos a trabajar el tema.
Es como la nueva forma de la censura, ¿no? Recientemente comentamos esto de la cultura de la cancelación a propósito de ese curso que habían suspendido la Universidad de Bolonia sobre Dostoyevsky a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Un sinsentido, porque imagínate qué puede tener que ver Dostoyevsky, un pensador, un escritor de 100, 200 años atrás, con un conflicto que trae ahora a la escena internacional Vladimir Putin. Y después hablamos de...
¿Qué escritores habían sido?
Bueno, Rowling, sí. ¿Viste? La escritora de Harry Potter, que fue censurada por sus dichos transodiantes, como dicen. Y algo parecido le pasó a Mariana Enríquez acá cuando salió a defender a esta escritora Sanim y terminó yéndose de Twitter. ¿Viste? Es como son pequeños microfenómenos, pero en realidad yo creo que no es algo nuevo, ¿no?
Porque traen historias.
Sí, siempre está esto, ¿no? De no poder separar la obra del autor.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Antes se hablaba del vínculo entre Heidegger y el nazismo, o bueno...
Es como si fuera un personaje también que encarna un actor. O
sea. Sí, y para salir hablando de los actores, ¿no? Y entrando en el cine, lo mismo le pasó a Polanski, ¿viste? Que tiene una condena por abuso de menores, está prófugo y sigue siendo un cineasta consagrado, ¿no? Sigue apareciendo en los festivales. El año pasado también fue noticia las traducciones de Roald Dahl, el autor de Charlie, sí, la fábrica de chocolate, que se hizo película. Bueno, que es un autor muy famoso en Inglaterra. Parece que había algunas descripciones en el libro que no eran del todo del gusto contemporáneo, ¿no? Como esto de hablar de los umpalumpas como pigmeos que trabajaban todo el día, o decir de alguien que es un gordo inmenso. Y esta vez, y por eso vale la pena hablar, le tocó a Agatha Christie.
A ver.
¿Viste? El autor de policiales.
Sí, me encanta.
Tiene un famoso cuento que se llama 10 negritos.
Histórica, aparte.
Sí, y 10 negritos fue traducido al francés ahora como eran 10. Y en español, y no quedó ninguno. O sea, ya la verdad que empieza a ser gracioso, ¿no? Porque además de que se suprimen palabras o expresiones, ¿no? Directamente se cercenan imágenes. Por ejemplo, se impide comparar el torso de la mujer con un mármol negro. No sé qué recurso encontrarán, ¿no? O no se puede decir que un hombre es muy apuesto porque tiene los dientes blancos, ¿no?
Raro.
Rarísimo. La verdad que yo creo que no hay que caer en el relativismo cultural, ¿no? Pero también es importante no retocar las obras, ¿no? Porque eso también hace al contexto. Y vos fijate que el viernes pasado Daniel Gijena de La Nación le hizo una entrevista al gerente general de DASA, que se llama Fernando Fagnani.
¿Y hablaron de esto?
Sí, tangencialmente no hablan de esto, hablan sobre su nuevo libro que se llama Residencia Permanente, que él publica en otra editorial. Pero tiene un párrafo para esto y descubre una nueva beta. Dice así: lo que hicieron los editores de Agatha Christie, sacando palabras que pueden resultar ofensivas para un lector actual, es borrar la historia de Christie y la de su tiempo. Como operación de marketing es chapucera, como invención literaria es insultante. Es una decisión basada en la ignorancia. Supone que la ideología se expresa en 4, 5 palabras y no donde de verdad está, en cada página, en una multitud de detalles. Lo más interesante de todo me parecía esto, ¿no? Pasa a ser una nueva estrategia de marketing. Porque hablamos de Roald Dahl, de Agatha Christie, entonces todo el mundo se va a fijar quién la editó, quién la corrigió, quién no la corrigió.
¿Qué es lo que se puede decir, qué es lo que no? Deberíamos ver en la edición de este año de la Feria del Libro si se trata el tema. Y ya entramos ahí, ¿no? Porque empieza la semana que viene y siempre es un espacio donde se presta a muchas discusiones.
Sí, vamos
sobre
a ver.
Sobre todo el discurso de apertura que comentabas la semana pasada, ¿no?
Sí, no lo comentaba porque todavía no ocurrió, no. Pero seguro que va a traer algo para comentar.
Nombrabas a quién no iba a ser, que es Martín Coan año.
Siempre polémico escritor. Él tiene una disputa con otro invitado nuestro, con Martínez, ¿viste? A propósito de.
Ah, con
de
Guillermo Martínez.
Sí, sí,
porque no se lo preguntamos a Guillermo Martínez año pasado.
No me acuerdo, pero yo leí alguna entrevista de Martínez y tienen publicado una obrita. Nuria, hoy nos va a estar acompañando un cantante que sé que te guste mucho.
Sí.
Se llama Nacho Vegas. Nacho Vegas es cantautor. Sí.
Español.
Además es poeta. Él tiene publicado cerca de 8 libros y es muy joven, nació en 1974.
Ese dato no lo tenía, el de los 8 libros, Luis.
Sí, son bien. Varios libros y libros de poemas. La canción más conocida, más representativa, tal vez es El hombre que casi conoció a Michi Panero, ¿no es cierto? Pero él últimamente ha sido como también puesto mucho en tela de juicio por su militancia adentro de Podemos. Él es asambleísta ahí.
Mira.
Así que vamos a escucharlo un poquito.
Dale.
Esto no es ningún principio, es más bien un precipicio. Por el que ahora me despeño, es la vida, no es un sueño. Hay quien escupe en las calles, yo remonto ríos, valles. Vive cerca la esperanza, veo yo pocas matanzas. Me come, miente, estafa, justa, bien esa corbata. Sé el verdugo, sé la rata y será el tuyo un dulce de sangrar.
Bueno, Luis, qué lindo. Escuchando a Nacho Vegas, le vamos a dar el pie a otro escritor que es argentino y que vivió en España, que se llama Santiago Ambao, que va a estar charlando ahora con nosotros. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andas? Acá Nuria y Luis te saludan. ¿Escuchaste a Nacho Vegas? ¿Te gusta?
No lo conozco. No, la verdad que no conozco nada de él.
Ah, bueno, pero estuviste viviendo en España.
Viví bastante en España, 10 años.
Mira.
Hace ya 10 años que estoy de vuelta acá en Argentina.
Mira.
Sí, viví 10 años allá.
Mira. ¿Por qué te fuiste a España, Santiago?
Me fui por curiosidad. Me fui con la idea de estar un anito, dos afuera, viajar un poco, trabajar en otro lado para conocer la experiencia y me fui quedando. Y se me hicieron 10 años.
Mira, le vamos a contar a nuestros oyentes que Santiago es escritor y que ha escrito varios libros muy reconocidos. El último es La Estafa, que es del año pasado, que fue, estuvo nominado al premio Herralde, también escribió 36 metros en 2019, que lo tenemos acá en la mesa, que lo leímos, también Burocracia en 2010, y una trilogía sobre poder, política y sus sistemas. Y de eso vamos a conversar hoy. ¿De bueno, qué te reís? ¿Por qué te reís?
No, me pareció interesante la síntesis de la trilogía, pero sí, habla, entre otras cosas, habla de eso, sí.
Contanos, bueno, contanos, entramos entonces ahí, sobre el poder, la política y sus sistemas. Aparte, varios de, bueno, estos libros están como bastante vinculados, ¿no? Tienen términos muy estatales, le podemos decir, Luis, ¿o no?
Administrativos, burocráticos. Bueno, uno de los libros es Burocracia, ¿no? Hay algo.
Estética, burocracia, sí. Sí. Sí, no, a ver, también para la trilogía esta, por ejemplo, que es una trilogía que puntualmente se publicó en Chile, son textos cómicos, o sea, son historias que son sobre todo humorísticas. No por eso dejen de reflexionar sobre estas cuestiones de cómo se construyen las relaciones de poder y ese tipo de cuestiones, pero desde el humor. Burocracia es una novela un poco, diría, ciencia ficción o retrofuturista, pero digamos que sí, es un tema, entre otros temas, es uno que me suele interesar bastante y que de una manera u otra yo creo que los abordo en los libros que escribo.
¿Eso tiene un rasgo autobiográfico, Santiago?
¿Te referís al tema ministerial?
Sí, si vos trabajás en algún ministerio o vinculado al Estado, ¿has tenido una infancia cercana a esas realidades?
No, la verdad es que no. Bueno, entre otras cosas, entre los distintos trabajos que tengo, podría decirse que trabajo vinculado al Estado porque soy docente de talleres de escritura de un programa que es un programa del gobierno de la ciudad. Uh-huh. O sea que digamos que estoy en nómina de como empleado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero no estoy dentro de un entramado burocrático, soy docente.
Claro.
No, la realidad es que nunca, ni yo, ni es que he estado en contacto con eso.
Son muy divertidas las imágenes, ¿no? Sí. De estos libros, sobre todo de 36 metros, ¿no? La llegada de el empleado o el funcionario a la oficina, el ritual de tomar el café, los diálogos, la manera de presentar el poder en estos términos así bien administrativos, bien pequeños, hasta mezquinos, te diría, ¿no?
Sí, es algo que me... Bueno, particularmente me interesaba contar la historia de este personaje, que era un personaje que...
Eduardo, ¿no es el personaje? ¿Se llama?
Efectivamente, sí, Eduardo, que tiene poca... Digamos que no tiene una facilidad para tomar decisiones y se deja abandonar a la inercia, y este tipo de personajes muchas veces cuando entran en un entramado burocrático... es medio como una especie de picadora de cerebros a veces. Uh-huh. Porque es como una especie de trampa lo que pasa en los ministerios. Uh-huh. Entonces me parecía interesante con respecto a este personaje, esta cuestión de cómo encara la rutina, los pequeños rituales, las preocupaciones que pueden tener. Uh-huh. Obviamente la historia de la novela, la idea es que le pasa algo inesperado que él no pensaba que le podría pasar y que eso lo ubica en un lugar por fuera de esta rutina, de esta inercia.
Sí, este libro tiene un prólogo de Sara Mesa, que es una escritora española que nosotras mencionamos el año pasado acá. Comentamos el libro de ella, Un amor. Ella dijo de vos: es un escritor concienzudo, absolutamente vocacional, bellamente obsesivo, de un raro e innegable talento. Contanos un poco de tu relación con Sara Mesa, que también es una escritora y que se conocieron, ¿no?, en España. Ella cuenta un poco en el prólogo cómo fue el ida y vuelta, de cómo comenzaron esa amistad. Y nos parecía interesante que lo cuentes vos de primera mano.
Sí, fue muy generosa Sara con ese prólogo. Ella, bueno, yo la conocí un poco de carambola y nuestra relación fue casi epistolar, porque ella vivía en Sevilla, yo viví, cuando la conocí a ella, yo ya vivía en Barcelona. Y nos hemos visto en un par de ocasiones, alguna vez acá en Buenos Aires que ya vino, alguna vez en Barcelona que ya viajó, pero siempre fue como un contacto por correo electrónico. Y empecé un poco de carambola, creo que cuando yo publiqué Burocracia, ella me escribió para hacerme alguna consulta sobre, no me acuerdo si sobre el concurso o algo así, porque está interesada en escribir, en mandar el concurso. Ella todavía no era la escritora con la proyección que tiene ahora, tenía alguna novela publicada y estaba como empezando su recorrido, y pues, pegamos onda. Y básicamente nuestra relación siempre fue desde el principio, nos intercambiábamos textos y nos hacíamos comentarios, y así como fue que fuimos generando un vínculo. Pues eso es un vínculo muy bonito, pero un vínculo en el sentido como literario muy honesto, ¿no? Como
claro.
Que siempre fue como el ida y vuelta de hacernos comentarios. Y ella había leído, en ese ida y vuelta, en algún momento yo le había mandado esta novela, 36 metros, que me había hecho algunos comentarios. Vale decir que digamos, yo como escritor me denominaría como un poco marginal, digamos.
¿Por qué?
Un poco...
¿Marginal no, por qué?
No, en el
no masivo.
Sí, no solo no masivo, digamos, hay un sistema literario y yo estoy en los márgenes de ese sistema. No soy un, por ejemplo, no sé, tengo estas novelas publicadas en Chile, una pequeña editorial que se interesó por ese material.
Sí.
La mayoría de estas novelas que mencionaste se publicaron en España solamente. 36 metros se publicó en Argentina y es de lo poco que tengo publicado acá en Argentina. Burocracia en algún momento se distribuyó aquí también, pero era una edición española.
Sí, eso, entonces, perdón que te interrumpa, el fin de semana, sí, sabiendo que venías, fui a buscar los otros y no estaban. ¿Eso por qué? ¿Porque vos no los acercás? ¿Cómo funciona ese sistema de que algunos estén acá y otros son en el exterior?
Claro, porque han sido publicados en otros países en realidad y no se han publicado en Argentina. Entonces tal vez se consiguen por internet, pero como un libro importado. 36 metros se publicó primero en España en el 2019 y los editores después estaban interesados en irse marcando de a poco en el mercado argentino, decidieron publicarlo en Argentina y se publicó a fines del año pasado en Argentina. Entonces, si cualquier persona se acerca a una librería, el libro que está disponible siempre es 36 metros porque es el que tiene un sistema de distribución acá, porque está publicado acá. Los otros libros tal vez sean un poco más, más difíciles de conseguir.
Sí.
Pero lo que iba con esto es que no es inhabitual que yo termine de escribir un libro y de pronto tal vez pase un tiempo hasta que lo publique.
Claro.
No tengo el respaldo de una gran editorial que me está apurando para que les entregue un libro. No me pasa eso. Entonces, en este caso, llegué a la publicación gracias a Sara, porque a ella le ofrecieron, esta editorial tiene una colección donde invita a escritores reconocidos a que presenten a otros escritores, o escritores que están en los márgenes, o escritores que en algún momento puedan haber sido leídos, hayan sido dejar de ser leídos, como escritores sobre los que no esté puesto, digamos, la lupa del sistema editorial. Y ella había leído mi novela un par de años antes y bueno, ella me invitó a participar con este libro.
Sí, y es entonces, muy linda la edición, porque repetimos, es de Barrett, es muy linda, ¿no, Luis?
Sí.
Tiene y acá atrás dice presentado por Sara Mesa y menciona la cubierta, quien la hace, que es la tapa, que es muy linda.
La tapa tiene como unos edificios en el cual se ven iluminados de atrás personas que tienen distintas conversaciones, ¿no? Como si fueran vecinos pero estuvieran viviendo en casas separadas. Sí, es muy bonita la edición. ¿Y cómo es esta experiencia de trabajo siempre hacia afuera, Santiago? ¿Vos trabajás de acá, mandás tus libros a España, mandás tus libros a Chile, viajás?
Siempre ha sido un poco... No, todo es muy accidental y azaroso. No es que yo trabajo para afuera o que yo produzco pensando en llegar afuera. Siempre... El accidente siempre está presente. En el caso de Chile pasó que una persona que un participante de alguno de los talleres de escritura que yo daba en Barcelona, que era chileno, que había leído mi novela Burocracia, que ya tiene varios años editada en España, se fue a vivir a Chile, fundó una editorial, empezó a publicar, se le dio por hacer un sello que tenga alguna impronta de ciencia ficción, y me escribió para ver si tenía material porque le había interesado Burocracia. Y ahí reeditamos Burocracia en Chile, y aparte estas tres novelitas que son como más satíricas. En el caso de España, bueno, Burocracia originalmente fue por un concurso. El caso de Sara Mesa fue así, esta cosa intempestiva, yo no lo esperaba. Claro. Que le ofrecieron acercar un libro y hacer poesía. A partir de ese libro, la editorial me ofreció publicar otro, que publicó este último, La Estafa, que está publicado solo en España por ahora, que es la última novela que publiqué, que se publicó también el año pasado, pero siempre de una manera como un poco accidental. Por eso digo lo de escritor marginal, en el sentido de que no... todo es un poco causa del azar y del accidente, y no hay una sistematización de la proyección de mi trabajo.
Y así confirmás vos que nadie es profeta en su tierra.
Sí, ojo que algunas personas no son profetas en ningún lado, ¿eh? Eso también es verdad, pero esa es la parte que no dicen.
Sí. Bueno, Nuria, recordamos a nuestros oyentes que estamos en conversación con Santiago Ambao.
Sí.
Santiago Ambao es autor de varios libros editados en el exterior y también en Argentina, como 36 metros, y también tiene en su haber Burocracia y el otro del título difícil, que yo no leí.
La Estafa, del año pasado. Pero te queríamos preguntar también de qué se trata lo que estás haciendo ahora, que es un poco los talleres que das, que se llaman La Palabra Mecánica. ¿Estoy bien?
Estás bien.
Bueno, contanos un poco de qué se trata La Palabra Mecánica, que es algo que vos comenzaste en España y que después lo trajiste a la Argentina y lo continuaste acá.
Sí, La Palabra Mecánica es un proyecto de talleres de escritura y también de trabajo de tutorías con autores, que lo encaré con mi compañera. Mi compañera es argentina, la conocí en Barcelona y vinimos juntos para acá. Uh-huh. Y doy talleres, pero no solo con La Palabra Mecánica, que sería como una iniciativa privada que encargo los talleres de escritura o trabajos de tutoría.
Sí.
Te contaba también que doy talleres en el programa cultural en barrios, que depende del gobierno de la ciudad y es como,
sí,
como un programa masivo, ¿no? Donde hay una oferta bastante variada. Y luego de eso, aparte del trabajo con los talleres, bueno, van surgiendo muchas cosas. Últimamente estuve haciendo varias cosas como guionista también, colaborando con una productora, con un par de proyectos que están por salir. Pero digamos que sí, una ensalada de actividades.
¿Y qué está leyendo Santiago Ambao hoy?
¿Qué está leyendo? Mira, estoy leyendo... lo último así como de ficción...
Lo agarramos desprevenido, Luis, me parece.
No, lo último de ficción
que te puedo
mencionar es El desierto de los tártaros, un clásico del siglo XX, una obra publicada creo que en la década del 40, de Dino Buzzati, una novela hiper recomendable. Estuve leyendo mucho hasta el año pasado sobre historia argentina del siglo XIX, porque uno de los proyectos en los que estuve trabajando como guionista está ambientado en el siglo XIX.
Ajá.
Es la historia de Martina Chapanay.
¿Quién es?
Que es una leyenda de una bandolera que luchó también con el bando de los federales. Ajá. Junto a Chacho. Y que la leyenda le atribuye el haber vengado la muerte del Chacho tiempo después de que la muerte ocurriera. Entonces estuve leyendo mucho sobre historia para ambientarme. Y últimamente me ha dado también por un poco de divulgación científica, tratando de entender un poco. No se los puedo explicar todavía, tengo que leer mucho más.
¿Por qué?
Tratando de entender un poco, de qué hablamos cuando hablamos de física cuántica, de teorías de las cuerdas. Esta idea de los multiversos, de que hay muchos universos que conviven en un espacio mayor a nuestro universo. He estado leyendo mucho eso y me he sorprendido con muchas cosas que encontré. Pero de ficción puntualmente, mira, lo último que acabo de leer es El desierto de los tártaros, que es un libro extraordinario. Un libro así que recomiendo a cualquier lector.
¿Esperamos una novela de ficción próximamente?
¿De ciencia ficción decís? Sí,
tuya.
Mira, lo que estoy escribiendo ahora tiene algo de eso. Tiene algo de eso. Sí, sí. Pero bueno, no, nunca se sabe igual después por dónde van a terminar siendo los títulos.
Sí, bueno.
Ya tenemos la primicia.
Sí.
Le vamos a leer en este traído de España esta vez o
no,
pensás
acá
publicar
hay,
acá.
Hay que publicar
no,
acá.
Ojalá, hay ojalá que publicar acá. Ojalá se abran las puertas para publicar más acá y que la editorial Barrett también pueda seguir trayendo y pueda crecer como editorial acá. Lo que ustedes comentaban antes de que la edición es muy bonita, la verdad que yo estoy muy contento con la editorial porque se lo encaran con mucha seriedad. Se ve el libro como objeto y encaran el trabajo con seriedad, y es una editorial que empezó de cero hace unos pocos años y ustedes sabrán lo difícil que es
montar
una editorial y llevarla adelante, ¿no?
Sí, que tiene un logo que es un rayo y una bicicleta. ¿Viste? Te deja pensando. Es muy, muy, muy linda, muy delicada. Bueno, Santiago, te deseamos mucha suerte. Recomendamos 36 metros y todos los tus libros, que se publica acá La Estafa, que también lo queremos tener en la Argentina, que estuvo nominado al premio Herralde. Y bueno, que sigas con tus talleres, que congregues mucha gente, que está buenísimo siempre. La gente interesada por la escritura y la lectura.
Está buenísimo, como actividad la verdad que es súper interesante, divertido y sí, uno siente que hace algo que tiene sentido, que está bueno.
Bueno, gracias por la charla. Nos vamos a escuchar un poco de Nacho Vegas.
Gracias a usted.
Chao.
En mi nueva vida, voy a ser siempre puntual. Minaré las dudas que hay acerca de mi seriedad. En mi nueva vida me haré llamar libre pensador. Leeré El Época y otras revistas de humor. En mi nueva vida llamaré a mi madre más. Le haré saber que su hijo la quiere más que el que más. En mi nueva vida solo envejeceré cada vez que tenga un poco de tiempo que perder. En mi nueva vida no habrá drogas ni alcohol. Dedicaré las tardes a contemplar puestas de sol. En mi nueva vida abrazaré una nueva fe, una que me invente y que haga trascender el ser. Pero no lo ves, no lo ves, no lo ves. Ahora estoy perdido en mi canción. Así que todo eso se...
Bueno, Luis, seguimos. Después de escuchar a Santiago Ambao. ¿Sabes que el fin de semana, no sé si estuviste mirando, que nuestros oyentes estuvieron escribiéndonos por Instagram en una encuesta que largamos, que es qué estaban leyendo? Y estuvimos repasando la lista de libros que nos llegaron. Muy interesante.
A la cuenta @librossintiempo, Nuria.
Exacto. Nos pueden escribir ahí y si no, nos pueden dejar mensajes por WhatsApp en
11 55 77 11 92 para contar qué están leyendo los oyentes
de Libros Sin Tiempo. Bueno.
Los oyentes lectores no está mal tampoco.
No, está perfecto. Oyentes y lectores.
¿Qué dicen?
Y de toda la lista de libros, seleccioné uno que me llamó la atención porque no lo había escuchado, no lo había tenido en cuenta, la verdad, que se llama El olvido que seremos.
Epa.
De un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince. me costó el apellido. Uh-huh. Me llamó la atención porque no lo había visto nunca, la verdad. No, uh-huh. no lo había. Y dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Y me puse a buscar de qué se trata este libro y me parece que te va a interesar. Uh-huh. Porque es un libro que, si bien se escribió en el 2005, tuvo muchísimas reediciones, uh-huh. O ediciones, ¿cómo se dice? ¿Ediciones o reediciones? Tuvo sí, reediciones. 40 ediciones.
Qué raro.
Del 2005 a hoy, porque en realidad cuenta una historia muy interesante y no es un libro muy largo. Lo recomendó, la oyente se llama Paula, y entonces me puse a ver de qué se trataba y es la vida de la historia, o sea, el escritor cuenta la historia de su papá. Su papá es un médico colombiano que era muy reconocido en Colombia, que se llamaba Héctor Abad Gómez y que fue asesinado en 1987 por un grupo de paramilitares. Y él dice, en un momento dice, yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Entonces quise contar la historia de él. Y contarla. A mí me emocionó mucho, la verdad, este libro. Lo voy a leer, lo voy a buscar. Uh-huh. Porque a partir de la historia del padre es que él cuenta la historia de su familia. Y cuenta la historia de su infancia, de su juventud, la de la casa en la que vivían. Vivían, él dice, comienza así el libro, vivían 10 mujeres, un niño, que era él, y un señor, que era su padre. Así arranca la primera oración del libro. Y me parece que es una gran recomendación de nuestra oyente y lo uh-huh. quería contar y lo quería traer hasta acá. Mira. El olvido que seremos ha sido catalogado como un clásico contemporáneo en Colombia y es el libro más leído de este escritor.
Parece bastante autobiográfico. Hay varias plumas en Colombia. A mí me trajeron del verano de regalo varios cuentos de autores colombianos. Si querés, la semana que viene lo traigo. Lo sí, que pasa es que obvio. Tal vez no tiene mucho atractivo para los oyentes porque son libros que no se pueden comprar acá, ¿no? Pero empiezan a aparecer otros nombres, ¿no? Nuevas plumas. Juan Gabriel, Franci, Gamboa. Yo estuve hablando con colombianos también a propósito de este libro, uh-huh. que es una selección, una antología, digamos, de narradores colombianos coordinados por una escritora que se llama Luz Mary Giraldo. Y te dije que cómo se titula, no, Cuentos Caníbales se titula.
Wow.
Cuentos Caníbales.
Mira.
Sí, está bueno.
Tenemos que incursionar en la.
Recomendamos el año pasado,
¿te acordás?
Yo traje uno bastante reimpreso también sobre el avance de los carteles en Medellín.
Bueno, vamos a tener que buscar de qué se trata la literatura ahí y releer estos escritores que. Recomendar estos escritores. Buena recomendación, me parece. ¿No?
Sí.
Esta es la historia de Nel Febreroso San Pedro Camín, también llamada la historia de un trágico error. Son tres partes de tristeza por una de euforia, donde tendría que haber cuatro partes de amor. Él regresó un día a casa, hizo las maletas, dijo a su mujer: se ha terminado, lo siento, no tengo otra opción. En todos los hogares hay bombas por explotar. Nuestro amiga mía no iba a ser la excepción. Así pues, aquí está él con otra mujer más joven que él. Es muy hermosa y modelo de profesión. Rica y tonta y de familia ultracatólica. A su casa en la puerta del sol.
Nuria, este viernes 21 de abril de 18 a las 12 de la noche en Córdoba y San Martín de la ciudad de Rosario va a estar ocurriendo la noche de las librerías.
¡Ay, qué lindo! Me encanta.
Y como es en Rosario, tenemos al aire a Rosario del Pez Volador, que nos va a contar más sobre esta actividad. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Luis y Nuria te saludan. Rosario, ¿cómo estás?
Rosario siempre bueno. Estuvo cerca, decía un...
ya hola, va a llegar. Rosario. Te quiero decir que va a haber de todo. Va a estar la Feria de Editores Independientes, sí. Va a haber un espacio especial para las librerías de viejo. La Editorial Municipal de Rosario va a inaugurar un nuevo local en la Biblioteca Julián Álvarez. ¿Y sabés quién va a estar animando un poco todo este encuentro?
Contame,
también
Luis.
Tomás Balmaceda, ¿te acordás?
Ah, sí, sí.
El instagramer que organiza los recorridos de Borges por Buenos Aires.
Bien, bueno, buenísimo.
Bueno, a ver si la tenemos hacemos enganchada. Un nuevo intento. Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás? No, muy bajito le escuchamos a Rosario.
A ver si me muevo un poco.
Ahí. Sí. Ahí te tenemos. No,
ahí,
sí. Ahí estamos. Hola, Rosario. ¿Te
escuchas mejor?
Sí.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, Rosario. Bueno, Rosario, contanos un poquito más sobre la noche de las librerías que va a estar ocurriendo este viernes en la ciudad de Rosario.
Bueno, la verdad es que es un evento muy interesante que ya viene ocurriendo hace varios años, propuesto por la MUNI y bueno, por también el impulso de los libreros, que hace un tiempo ya están más organizados. Hay un círculo de libreros de viejo, y demás es cosas que van ocurriendo en el mundo de bueno, quienes trabajamos con los libros, y uh-huh. Eso ha generado también un impulso a nivel cultural, yo creo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, cada negocio permanece abierto hasta las 12 de la noche. Y bueno, van ocurriendo distintas cosas, depende, viste, la inventiva que cada local tenga y lo que quiera
claro.
Proponer.
¿Y ustedes desde el Pez Volador qué van a estar ofreciendo este viernes, Rosario?
Y la verdad es que fue muy cambiante también en los distintos años. Bueno, atravesamos la pandemia, que ahí decayó mucho, no se hizo directamente. Y así que estos años está ahí como reviviendo. Y nada, nosotros esta vez vamos a estar acá. Siempre convidamos alguna bebida, alguna comidita así muy elemental. Y bueno, con música. Capaz a veces viene algún amigo a tocar, porque siempre hay amigos músicos de la casa. Y,
todo muy al uso nostro. Música,
un buen
comida.
Un maridaje de libros con comida y algo para tomar.
Sí, sí, muy, muy simple.
Bueno.
Pero bueno, otros años, viste, también hemos hecho cosas más jugadas, muy ligado también a la espontaneidad del momento. Creo que nuestro estilo es un poco así.
Bueno,
les deseamos todo lo mejor, Rosario, este viernes
sí.
Para la noche de las librerías.
Está buenísimo promover estas actividades que se realizan también en el interior del país.
Claro, sí, totalmente. La verdad que a nivel cultural es muy lindo, digamos, porque la gente, nada, encontrarse, qué sé yo, tal vez el... incluso la poética que tiene la noche, ¿no? Y la literatura o los libros genera también una energía diferente en la gente, y la verdad es que siempre se la ve muy, muy contenta y muy interesada, digamos, cuando habita el espacio en la noche. Es muy lindo eso también.
Bueno, Rosario, les deseamos mucha suerte y los esperamos para allá la semana que viene, la gran Feria del Libro acá en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, buenísimo, muchas gracias, gracias por la llamada también.
Bueno, chao, gracias.
Adiós, adiós, saludos.
Lo han dictado desde el ministerio. Lo han dictado desde el ministerio. Directriz de tolerancia cero. del telediario. Hay una corriente antagonista contra el agua, pero aún es minoritaria. Adiós a llevarles la contraria. El miedo es ya nuestra emoción más transversal. La guerra es entre el mal y lo neutral. Va ganando el mal, lo siento, pero va ganando el mal. Va ganando el mal, lo siento mucho, pero gana el mal.
Nuria, estamos de vuelta en esta sección, la más esperada por
la
nuestros
más
oyentes.
Más esperada, sí señor.
Y hoy te traigo para recomendar un libro que me acercó el autor en el verano. Se llama Epígrafes o La felicidad de haber leído a Borges. Y el autor es Matías Valevela. Matías Valevela publicó este libro con el impulso del programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad. ¿Cierto? Es ese intercambio por el cual vos llevas una obra, conseguís un financiamiento y a la empresa le desgraban los impuestos. Pero no viene a propósito de lo que es el libro en sí. Hay una cita recurrente en estos, entre estos 13 cuentos, que pertenece a Kierkegaard, y dice que cuando Dios bendice, maldice a la vez.
A la mierda.
Sí, y yo creo que es
verdad,
como,
eso.
No sé, pero suena bien. Pienso que lo que quiere descubrir esta frase es que detrás de cada bendición hay una pena, ¿no? Esa misma como la bendición
mística
de la linda, ¿viste? Que no sabe si la quieren por lindo o por lo que es. Bueno, acá en Valevela hay como una autoprofecía, porque a él le ha sido dado el don de escribir, ¿no es cierto?, ya que estamos con Borges. Pero también por eso mismo Borges se convierte en una trampa mortal, ¿viste? Toda la circularidad de Borges está presente en estos cuentos de Valevela. Aparecen incluso hasta los mismos términos: la cifra, el borrador conjetural, la posibilidad del doble. Hasta el mismo protagonista de uno de los cuentos, que se llama La Española, es el Juan Dalman del sur de Borges, pero en Londres, como al revés, como una especie de inversión, ¿no? A mí me hizo acordar a ese cuento de Borges que se llama A Lugones, ¿no? Y con el cual yo fantaseé un rato. Porque al final hay como tanta admiración y tanta similitud que pasa lo que Borges señala en el cuento A Lugones, con esa frase final que dice: mañana se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos. Y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que a usted le ha gustado. Epígrafes.
Tiene una linda tapa, me
de
gusta.
Valevela, sí. Es una tapa colorada con, bueno, como con una tipografía, sí, medio, sí, como moderna o deco,
como,
¿no?,
unos laberintos, ¿no?
Como unos laberintos, sí. Claro, no había hecho esa asociación. ¿Qué a propósito?
¿Qué edad tiene el escritor, Luis?
¿Y nuestra edad?
Joven.
Muy joven. Pero como a mí me gusta siempre leer
No vamos a tirar este año. ¿Qué edad tienen los conductores del programa?
Cuando sea mi cumpleaños.
Bueno.
Este libro, te voy a leer una frase.
Dale.
Y te voy a decir que se lo voy a regalar a mi amiga Carolina Chavallol hoy en el día de su cumpleaños.
Ay, muy bien.
Te lo adelanto a vos porque ella no lo vio. Dice así: hace ya tiempo que el arte no se muestra más, sino que se instala. Es cuanto menos llamativo este uso de la lengua, dice Valevela. Benedetto Croce sostiene que las palabras son expresión y que el lenguaje es por ende una creación estética. Cuesta dilucidar entonces si semejante preferencia se trata de una torpeza semántica, de un decidido mal gusto o de un acto de desesperación. Este era Matías Valevela en Epígrafes o La felicidad de haber leído a Borges.
Muy bien, y cuentos, me encanta.
13 cuentos.
Bueno, yo traje una premio Nobel, Luis. No traje ni más ni menos que a Annie Ernaux. Bueno, que es la última premio Nobel de Literatura del año pasado, que es una escritora francesa que tiene 83 años, y traje su libro Pura Pasión.
Que tiene todo lo que hay que tener encontrado con lo políticamente correcto.
¿A Annie? ¿Te referís a ella o a sus libros?
La pasión, la autobiografía, el premio Nobel, ¿no?
Claro, porque ella no había sido muy publicada acá hasta que ganó el Nobel, Pura Pasión. Bueno, este es un libro súper corto y es un libro que es una declaración de amor, Luis. No sé si te interesan las declaraciones de amor. A mí me gustó mucho, tiene 74 páginas, pero en realidad lo que me gustó...
¿Es una declaración de amor hacia quién?
Bueno, por eso, ahora te cuento. A mí lo que me gustó, en realidad, es que es entre... No sabes si es que te lo está contando a vos o está contando un secreto bien guardado de ella. Y me di cuenta que todos sus libros son similares, porque traje El Lugar y El Acontecimiento, que son libros como muy cortitos, donde ella hace como descripciones muy precisas. El libro que te estoy que estoy comentando, Pura Pasión, comienza así, y ella dice, desde septiembre del año pasado no he hecho más que esperar a un hombre. He estado esperando que me llamara y que viniera a verme. Y después, todo el libro, las 74 páginas, ella va contando la relación no correspondida, que es obviamente la relación entre la autora, porque es autobiográfico, mientras espera a su amante, que... como buen amante tiene esa familia y no corresponde al amor de ella. Escribe su pasión y en la escritura ella mezcla el testimonio y este tono de confidencia, de secreto, de velado, y va contando en cada página ese deseo, esa espera. Dice, fui a comprar y entré al supermercado y mientras estaba en el supermercado estaba pensando dónde estaría él y si iba a sonar el teléfono mientras yo estaba en el supermercado y no en casa, entonces no iba a poder atender. Entonces él no iba. Imagínate, Luis, pasión.
Pero mira,
es una relación de amantes muy de antaño, porque imagínate que esa espera hoy no existe.
Pero me cuesta un poco.
Dice, durante ese periodo de tiempo, todos mis pensamientos y mis actos eran la repetición de lo ocurrido antes. Quería obligar al presente a convertirse otra vez en un pasado abierto a la felicidad. Pura Pasión termina con la de, es como que este amor desaparece de alguna manera y ella también cuenta cómo desaparece, ¿no? Y él como que le echa un poco en cara, ¿por qué contaste esta historia? Yo no sé si esto es real o no, pero bueno, de alguna manera, ¿por qué contaste esta historia? Y ella le dice, no, pará, yo no conté la historia nuestra, yo conté mi pasión, yo conté mi voz. Yo conté mi sentimiento.
Vos sabés que la pasión es lo que pasa. O sea, uno está... No es una elección, ¿no? Es lo que pasa, lo que te pasa, lo que te ocurre, incluso sin que vos quieras. Eso es la pasión.
Bueno, tenemos acá a Annie Ernaux
para leer. ¿Es ficción?
Para mí, todos sus libros no son ficción.
Son autobiográficos.
Para mí son autobiográficos. Y son como muy... Ella como que es muy detallista, muy simple, sencilla, pero con mucho detalle. No hay como laberintos, viste, elevados, ni imaginarios.
Yo creo que
esto
para los franceses...
Escribe lo que vive, escribe lo que vive.
Sí, creo que para los franceses esto de alguna manera es algo novedoso. Pero para nosotros los argentinos no tanto. Acá hay mucha autoficción, ¿viste? Yo que arranqué con esta entrevista que hizo Gigena Fagnani, hay un parrafito donde dice que precisamente eso, la autoficción y el terror están muy asociados al deseo de los lectores argentinos. O sea, se publica porque al lector argentino le gusta leer eso.
Mira.
Sí, yo pienso que sí.
Bueno, no sé, acá sí, es una escritora donde vos te das cuenta que, mira, estos tres libros que traje yo hoy, El acontecimiento, El lugar y Pura pasión, son una pura descripción de vivencias, de primera persona, sí, es su voz. Es su voz y su escritura. Bueno, pero vale la pena probar y leer esto.
Bueno, diferente, pasame,
¿no?
Lo corto.
Te los voy a llevar, te los voy a entregar ahora para que te los lleves, los la vas a leer en una hora de corrido. Bueno, Luis,
se nos va acabando el programa.
Se va terminando, lindo programa con linda música. A ver si Nacho Vegas vuelve al país. Yo lo fui a ver en 2015, que vuelva a la Argentina a tocar.
Invitamos a nuestros oyentes
leer también a
de sí, porque es escritor de Rosario, que se acerquen a la Noche de las Librerías, que es un evento cultural que siempre suma.
Sí,
y ahí va a haber un espacio especial también dedicado a la música y van a recordar los 40 temas de los 40 años de la democracia.
Sí, la Feria del Libro va a tener esa temática, esa celebración durante... Y los 100 años del primer libro de poemas de Jorge Luis Borges. Esa no sé si la sabías, mira, no, te la
sabía.
Tiro de último momento. Guarda
con los poemas de Jorge Luis Borges, no se sabe a quién le pagan.
Bueno, nos encontramos la semana que viene para hablar de libros, una hora. Le agradecemos a nuestra producción, como siempre, a nuestro operador Charlie. Volvió Charlie, Luis, míralo. Del otro lado. Hola, Charlie. Bueno, chao, hasta María. La semana que viene. Chao.
Un hombre moderno ha de ser capaz de pagar una vez que la noche echa a andar. No lo ves, tu carne es más pálida. No lo ves, tu alma es más gris. Si no pierdes al fin. Sabrás que no hay más que una solución. Castración. Y todas las cosas que hice mal se vuelven ollas con siniestro, pero sé que no lo sé. Y un hombre de traje me invita a pasar. Igual que papel de plata y el viento arrastra el olor de la pérfida enana marrón. Mira que tú fuiste el rey con tu cetro en la mano y los ojos clavados en gente que sabes que no llegarás a conocer. Aunque vivas mil años y el cielo se postre a tus pies, pero su mirada no se despega de tu pantalón y echas a andar por la ciudad y atraviesas un nuevo canal, huyes del rojo y azul del neón, vas en busca de huela distinto al amor. Y si viviera una vez más.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.